Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y les siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, los padres de la Iglesia nos hacen ver que Jesús se retira de Judea cuando Juan es arrestado. Aquí los padres nos enseñan que Jesús no quiso en ese momento morir porque no había llegado su hora. Y por eso se retira también a Galilea, pero una vez que Juan está encarcelado, es cuando comienza nuevamente, nos dicen aquí los padres de la Iglesia, su misión. Y empieza predicando la conversión, porque viene a reafirmar lo que Juan Bautista estaba predicando y necesitaba todavía impulsar al pueblo judío a una plena conversión para que pudieran descubrir en él al Mesías, al enviado del Padre. Es muy interesante que nuestro Señor comienza su ministerio en el territorio de Zabulón y Neftalí. El mismo San Mateo cita un pasaje de las Escrituras: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. ¿Por qué? En esta cita que se lee en la noche de Navidad está incompleta, porque viene: engrandeciste la alegría de tu pueblo. ¿Por qué? Porque en la noche santa se hace mucho énfasis en la alegría. Les doy una alegría, les anuncio una alegría. Hoy os ha nacido un Salvador. Y aquí San Mateo está reconociendo que se cumplen las Escrituras, porque también esa gran alegría por esa luz que resplandece en Galilea, tierra de los gentiles, donde normalmente predominaba un dominio del maligno, llega Jesús, luz del mundo, a rescatarlos, a llenarlos del amor del Padre, de la verdad del Padre, a sanar, a liberar, a evangelizar. nosotros podemos recordar esa controversia entre los fariseos cuando estaban enjuiciando a Jesús o planeando su muerte. No lo querían reconocer como un profeta que porque venía de Galilea. ¿Sí? Jesús de Nazaret. Pero estrictamente era Jesús de Belén, porque ahí es donde había nacido. Pero sin embargo, esta profecía sí que lo sabían. Sí sabían que Dios iba a iluminar y irrumpir en Galilea con una luz salvadora que los iba a llenar de alegría. Sí, el pueblo de Galilea, los que se estaban convirtiendo, Jesús fue para ellos una fuente de alegría, porque muchos se convirtieron, muchos se salvaron, muchos sanaron y vieron y fueron testigos de grandes milagros y grandes señales. Pero los fariseos estaban tan obstinados en querer asesinar a Jesús por la envidia que le tenían, que simplemente se brincaban de la escritura lo que les convenía. Tengamos ese cuidado. Satanás, en las tentaciones de Jesús, usaba también la escritura, pero omitía al mismo tiempo lo que le convenía. Muchos de nuestros hermanos cristianos también omiten de la Sagrada Escritura lo que les conviene. Hay muchos que tristemente han quitado o quitan frases del apóstol Santiago, de la carta del apóstol Santiago, donde dice: demuéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué? Porque estos cristianos quieren dar a entender y enseñan en su teología que lo único que necesitamos para salvarnos es la fe, que no son necesarias las obras. Qué bonito, ¿verdad? Solamente decir, yo creo y con eso me voy a salvar. Pero puedo seguir con una vida libertina, puedo pecar, etc. Esa es una doctrina que viene de Lutero. Y muchas ediciones protestantes pues van quitando ahí de la Sagrada Escritura lo que les conviene. Cuidado con hacer eso. También los padres de la Iglesia hacen énfasis en que notemos la prontitud de la obediencia tanto de Pedro, de Andrés, como de Santiago y de Juan. ¿Y cómo dejaron a su padre? Porque es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios te pide, sígueme más de cerca, y para que me sigas más de cerca, tienes que hacer estas renuncias. Tenemos una obligación moral de hacerlo. La Iglesia y Dios respetan nuestra libertad en eso que se refiere como a la vocación, a la vida consagrada, religiosa, sacerdotal, etc. Hay una cierta obligación moral de seguir el llamado. Pero sin embargo, Dios da esa libertad y también la persona se puede salvar. Es la doctrina de la Iglesia es madre, y la Iglesia, aunque un joven o una joven sienten el llamado, nunca va a ser pecado mortal, es decir, pues yo prefiero hacer otra cosa. Sí, Señor, te quiero seguir, me quiero santificar, pero por este camino. No siempre será el mejor y el más perfecto. ¿Por qué? Porque esa persona fue creada para una vocación especial. Fue creada con capacidades especiales y en esa vocación se llenarían todas sus capacidades. Y puede, si se va por otro camino, sentir alguna frustración en muchas cosas que Dios le había dado, en muchos dones, carismas, y que no los va a poder vivir en otro camino. Porque también existe la infidelidad al llamado. Pero qué delicadeza de Dios, que respeta la libertad. pero aquellos que dicen sí y perseveran van en gran camino de santidad. Y el Evangelio termina repitiendo lo que veíamos al principio: recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Tres cosas hacía Jesús en su ministerio: predicar el reino de Dios, curar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Esas tres cosas, de alguna manera o de otra, Jesús las quiere hacer haciendo a través de ti. Evangelizar, predicar el reino con tu vida, con tu testimonio, que es vivir el Evangelio y también transmitirlo con la palabra. Curar enfermedades. Se puede pedir en la oración la sanación de tantas personas y Dios te puede escuchar. Dios quiere, te escucha. Y si es la voluntad de Dios y si lo haces con fe, esas personas sanarán. ¿Cuántas personas necesitan ser liberadas del demonio? Liberadas del pecado. Si tú oras por aquellas personas y también los invitas a que se liberen del maligno, el Espíritu Santo obrará grandes maravillas en ti. Atrévete, no tengas miedo, ser un instrumento de la Santísima Trinidad para que tu hermano sea liberado y pueda vivir en la vida eterna. Pidamos a María Santísima que todos estos misterios hermosos y bellos del reino de Dios, que vamos ahondando y profundizando en el Evangelio, realmente lo hagamos vida y sea la fuente de nuestra alegría. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.